José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y como les anunciaba al inicio del Espejo, hoy queremos profundizar en la instrucción pastoral Jesucristo, Salvador del Hombre y Esperanza del Mundo, de la que ya hablamos en el momento de su presentación la semana pasada. Lo hacemos hoy de la mano del obispo de Almería y presidente de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, Monseñor Adolfo González Montes. Y antes de conversar con él, Eva Galvache, como siempre, nos traza su perfil en el Espejo.
Bueno, José Luis, ya sabes que hemos hablado en este programa varias veces con don Adolfo. No sabemos algunas cosas de su vida que vamos a recordar, como por ejemplo su etapa de profesor en la Pontificia de Salamanca, nada menos que 20 años. Y en aquellos años, el entonces cardenal Ratzinger visitó la universidad y, como anécdota, nuestro invitado nos contaba que le llevó en su coche de ruta turística. Monseñor González Montes nació en Salamanca y allí residió hasta su promoción en el episcopado, pero entre medias estuvo 4 años en Alemania, en la Universidad de Tubinga, donde hizo sus estudios de doctorado. En 1997 fue nombrado por Juan Pablo II obispo de Ávila y en 2002 obispo de Almería. Por lo tanto, lleva 14 años en la sede andaluza. En la Conferencia Episcopal es presidente de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe desde 2011. Y la semana pasada fue el encargado de presentar la instrucción pastoral Jesucristo, Salvador del Hombre y Esperanza del Mundo.
Pues saludamos ya a nuestro invitado, a Monseñor Adolfo González Montes. Don Adolfo, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes.
Bueno, la primera pregunta que le queremos hacer es ¿por qué un documento sobre Jesucristo en este momento histórico concreto? Habrá alguno que diga, bueno, de Jesucristo ya se ha dicho todo. ¿Hay algo nuevo todavía que se pueda decir?
De Jesucristo nunca dejaremos de decir cosas, porque realmente es la razón de ser y de vivir que tenemos, pero ciertamente lo hacemos con muy buenos argumentos, muy buenas razones, desde el punto de vista de la exposición. Pues hablamos de Jesucristo porque Jesucristo es el contenido del Evangelio, Él es el Evangelio, Jesucristo es realmente la gran propuesta que hacemos al mundo, y por eso entendemos que es ciertamente, como Salvador del Hombre, la esperanza que el mundo tiene. Así es que, como hablamos de evangelización, hemos de profundizar en el contenido de la evangelización. No podemos hablar de evangelización sin hablar de Jesucristo.
Por tanto, es un documento que conecta totalmente con esta idea que está subrayando continuamente el Papa Francisco de una iglesia en salida, de una iglesia que busque a aquellos que por unos u otros motivos pues se han alejado o desconocen casi desde su raíz el contenido del anuncio del Evangelio.
Evidentemente, anunciar a Jesucristo es estar en salida. Eso no cabe la menor duda. Somos una iglesia en salida, como dice el Papa, en el sentido de que vamos a proponer y vamos a hacerlo con verdadero entusiasmo, porque tenemos que entusiasmar a los demás con el conocimiento de Cristo, que es el que nos ha cautivado ciertamente a nosotros. Pero muchas veces lo que se trata de decir en las pocas referencias que hasta ahora me van llegando es que el documento que estamos comentando en este momento viene a ser algo así como un documento del pasado. Realmente no tiene sentido decir una cosa semejante, porque todos los documentos de la Asamblea Plenaria de los Obispos, y este lo es y en larga trayectoria, son propuestos por las comisiones. Y en algunos casos es la propia Asamblea la que encarga un determinado documento. Pues bien, la propuesta que hemos hecho desde nuestra comisión para llevar adelante un documento de esta naturaleza ha sido no solo aceptada, sino apoyada mayoritariamente desde el principio. Y después, fíjese, después ha terminado, ciertamente, ha acabado el proceso de elaboración y las pertinentes observaciones introducidas en el texto y todo ello tras un largo debate, un documento prácticamente unánime, con alguna abstención y un voto en contra. Es decir, ¿realmente se puede decir algo contra un documento de esta naturaleza? Pues parece que en ese sentido se quisiera como desautorizar. Es una cosa incomprensible, y esto lo he escuchado también en los micrófonos de la COPE, lo cual me resulta incomprensible. O no han leído el documento, o realmente en emitir un juicio de este tipo, de este valor, realmente no es fácilmente justificable.
Quizás suceda, don Adolfo, aquello que ya les pasó a los que escuchaban a Jesús, que decían, demasiado duro es este lenguaje. Cuando escuchamos que Jesucristo es el salvador del hombre a una cultura como la nuestra, y a lo mejor se nos ha colado algo de eso también a los cristianos a veces, en una cultura relativista y de la incertidumbre absoluta, esta afirmación a lo mejor resuena provocativa.
Pues sin duda ninguna. Y nosotros al principio, los obispos, lo decimos. Es decir, ¿se puede seguir proponiendo que Jesucristo es el mediador único de la salvación? Pues no solo se puede, que hay muy buenos argumentos desde un punto de vista de la lógica de la razón para decirlo, porque la razón viene también en nuestra ayuda al analizar con buenos métodos críticos el Nuevo Testamento. Nos encontramos que esta es la pretensión del anuncio apostólico y que esta pretensión prolonga realmente la propia conciencia de Cristo, de haber sido enviado como salvador del mundo y de ofrecerse en aras del cumplimiento del designio del Padre para la salvación del mundo. Eso es así. Y esto es lo que nosotros proponemos. De lo contrario, no tendría sentido mantenernos como Iglesia. Para sociedades benéficas las hay muy buenas, y la Iglesia, desde luego, puede hacerlo muy bien, extraordinariamente bien, tanto desde el punto de vista cultural como desde el punto de vista benéfico. Realmente la Iglesia demuestra que sabe hacerlo, que es capaz, pero hemos de decir cuál es la razón que inspira, cuál es el motivo último, nuestra manera de estar en sociedad y en cultura, lo mismo que estamos en sanidad o estamos en educación.
Por lo tanto, don Adolfo, el hecho de que la Iglesia afirme y reafirme continuamente que el método de estar presente en el mundo no puede ser otro que el del diálogo y el del encuentro, y reconozca las semillas de bien que hay en los distintos caminos que religiosos y en las identidades diversas de los hombres, eso no invalida para nada, no solo no invalida, sino que la Iglesia sigue sintiendo el mandato de la evangelización, por tanto, de este anuncio.
Exactamente. Y esto es lo que decimos en el documento, justamente, que nosotros, con el Concilio, reconocemos de una manera clara no solo las semillas del verbo presentes operativamente, donde estén, y están también en las otras religiones, no solo lo reconocemos, sino que nuestra fe nos descubre que hay una misteriosa conexión oculta que Dios conoce de la salvación que pueda producirse a quienes honestamente, o siguiendo su conciencia o practicando otra religión, puedan alcanzar por la misericordia de Dios la salvación, porque todos alcanzamos la salvación por la misericordia de Dios y de verdad somos salvados, eso no cabe la menor duda. Por tanto, nosotros reconocemos eso y queremos, con una inmensa voluntad de diálogo y de entendimiento, profundizar en lo que nos une, ver de qué manera podemos, en esta sociedad y en el marco de esta cultura hoy, colaborar en orden a que Dios sea bendecido y a que realmente la afirmación de la existencia de Dios traiga la felicidad, el mejor modo de estar en el mundo del hombre de nuestro tiempo. Eso está claro. Por tanto, no debe haber duda ninguna. Lo que pasa es que nosotros tenemos que afirmar, evidentemente, la comprensión que la Iglesia tiene del misterio de Cristo, de su muerte y resurrección, de su persona y misión. Y esto tenemos que hacerlo, y naturalmente al mismo tiempo tenemos que decir la enorme dificultad que hay con los fantasmas de Jesús. Porque los fantasmas de Jesús sí que ofrecen una imagen de Jesús, pero
reducida,
fantasmal.
Quizás, don Adolfo, en todo este coro de quejas o de incomprensiones, se apunta la dificultad para entender la conexión entre pastoral y doctrina. Le pregunto al presidente de la Comisión para la Doctrina de la Fe, porque algunos es que parece como si hubieran dicho la estación de la doctrina ya se ha cerrado, ahora es la estación de la pastoral.
Exactamente, es perfecto lo que acaba de decir. Perfecto, es así. Uno tiene esa impresión, pero siempre se dijo, y se dijo no sin humor, que una mala teología nunca puede engendrar una buena pastoral, no puede dar lugar a una buena pastoral, es así. Y desde este punto de vista, la doctrina no hace sino esclarecer la propia confesión de fe que me ayuda a ser pastoralmente eficaz. Claro. Y es una forma, digamos, no solo necesaria, imprescindible para mantener la conciencia cristiana que me permite, yo insisto en esto, estar en la solidaridad en la forma en que como cristiano estoy. Ahora, nosotros hemos ido fundamentalmente a esos trazos básicos, digamos, de la cristología de la Iglesia, la que la fe de la Iglesia confiesa, haciendo memoria de ella y tratando de presentarla de una forma dialogante con los problemas que naturalmente la aceptación de esa cristología pueda plantear, y no ignorando, porque no es posible, las desviaciones, como he dicho, los fantasmas de Jesús que a veces se dan. De cualquier manera, tampoco se niega la buena voluntad y el espíritu apostólico y apologético que pueden tener muchas de las corrientes que hoy, de una u otra forma, desvían la atención del contenido de la fe. Porque a veces lo que pretendemos todos es que llegue cuanto más y mejor el mensaje del Evangelio a los demás. Pero claro, hay que tener los ojos a visor y ver si realmente compensa rebajar, digamos, el contenido del Evangelio, porque ya Bonhoeffer, gran testigo de Cristo, sacrificado por los nazis, no lo olvidemos, este pastor luterano, habló de la gracia barata. La gracia barata
es una tentación.
No es la gracia.
Una última pregunta, don Adolfo, sobre un aspecto que me ha llamado la atención, esa conexión con la espiritualidad de la evangelización que se alimenta en el corazón de Cristo, porque precisamente nos permite ver que no estamos hablando simplemente de un discurso, de una formulación, diríamos, fría y abstracta, sino que este documento nos comunica eso, precisamente, el corazón de Cristo, que es palabra, que es razón, pero que también es este afecto y es este abrazo del misterio de Dios.
Claro, es así, porque el conocimiento de Cristo lleva a su vivencia mística. El gran paradigma, sin duda, que lo tenemos en San Pablo. La carta a los Gálatas a este respecto es una auténtica autobiografía. La experiencia del Señor lleva a la vivencia mística del amor a su persona. Y ese amor a Cristo realmente se proyecta en el testimonio de fe. Es así como alcanza, digamos, una eficacia espiritual absolutamente singular. De lo contrario, nos convertiríamos en maestros doctrinarios.
Monseñor Adolfo González Montes, obispo de Almería y presidente de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe. Nos quedamos sobre todo con el compromiso de leer a fondo y de asimilar este importantísimo documento. Muchísimas gracias por haberlo compartido aquí en El Espejo.
A vosotros también muchísimas gracias y que se cumpla eso, que se lea de verdad.
Un fuerte abrazo, gracias.
Y se trabaje, un fuerte abrazo, adiós.